desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, queremos de esta forma dar la más cordial bienvenida. Me informan que tenemos una o dos visitas por ahí, así que si tuviéramos el nombre de la persona que nos honran con su presencia, está don Sebastián Saldívar. ¿Dónde está, mi hermano? ¿Dónde está el señor Sebastián? Póngase pie, queremos darle un fuerte aplauso y darle la más cordial bienvenida a nuestra iglesia. Verdaderamente que es un gusto tenerle con nosotros en esta noche. Mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Mire, es un tiempo bonito que vamos a pasar en este momento, porque vamos a meternos en la mente. Vamos a meternos en el corazón del salmista. Vamos a ver qué era lo que él miraba, cómo miraba las cosas de Dios, cómo apreciaba lo que Dios hacía, y él lo reconocía muy bien. Por eso quiero pedirle que podamos leer esta porción de la palabra, y lo vamos a hacer en el Salmo 104, leyendo el versículo 1 al 5. Déjeme leer, por favor, del 1 al 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Todos en el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos desde acá enviarle nuestro cariño, nuestro afecto a nuestro hermano Javier Zúñiga por ese tremendo trabajo que está haciendo allá en Guayaquil. No ignoramos, Señor, que todas las pruebas, los golpes, los castigos, las faltas de respeto, no ignorando, Señor, las calumnias y difamaciones en su contra, que eran tácticas, eran las estrategias que el enemigo estaba utilizando para sacarlo de combate y no hacer, Señor, lo que ahora nosotros podemos ver. Gracias por darnos la oportunidad de invertir en personas que son fértiles, en personas que donde siembran dan fruto. Oramos, Señor, porque sigas prosperando su ministerio. Nosotros pedimos que bendiga nuestras vidas y que nos hables a nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Quitémosle el buzzing. ¿Se lo quitamos? Ya está, ¿verdad? Perfecto. Bien. La semana que nos tocó hablar del Salmo 103. El Salmo 103 comienza con la misma expresión, pero dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y en el Salmo 103 lo que él hace es: y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese salmo es un salmo, le dije que ese salmo ni siquiera se debe atrever a leerlo un malagradecido. Si usted es una persona que ha recibido, está consciente que lo que ha pasado en su vida no ha sido otra cosa más que milagro, y usted no le responde a Dios, usted es un malagradecido. Y usted no le conviene, ni siquiera debe de atreverse a leer ese salmo, ni mucho menos estudiarlo, porque no le corresponde. Porque es una persona que verdaderamente no puede decir, como decía el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque una semana pasa después del milagro y ya nos olvidamos de Dios. No vaya a ser que tengamos un problema, que estamos como chinches hoy. No vaya a ser que tengamos un problema, que estamos pegaditos como que somos una garrapata. Y en el momento que Dios nos responde, chao. Bye. Y si te vi, Dios, ni me acuerdo. Bueno, el salmista, hoy en la noche, habla, y es algo bien sencillo, por eso está casi todo en el Salmo, ahí lo vamos a explicar. Los motivos de para haber escrito este Salmo, los motivos para adorar a su Dios, los motivos del salmista para bendecir a su Dios, son innumerables. Y aquí el salmista hace una lista diferente a la del Salmo anterior. En el Salmo anterior hacía una lista de todos los beneficios y de todo lo que Dios había hecho a favor de él en particular, en lo singular. Pero ahora él está mencionando y está reconociendo y nos exhorta a nosotros a bendecir a Dios por las maravillas que ha hecho y que seguirá haciendo. Fíjese que, hablando de deidades y hablando de divinidades, a Mahoma no se le atribuye la creación de nada. A Buda no se le atribuye la creación de nada. Los dioses y las deidades egipcias, a los dioses egipcios no se les atribuye la creación de nada. Es más, ellos tenían al dios Sol, que es el dios Ra de los egipcios, pero acuérdese que el dios lo hizo Dios, el Sol lo hizo Dios. Entonces, ellos, estos otros grupos religiosos, adoran lo que Dios hizo. Nosotros adoramos no lo que Dios hizo, nosotros adoramos al que hizo las cosas. Esa es la gran, pequeña y gran diferencia de nuestra fe en este gran Dios. Entonces, ellos adoran a la luna, hay otras personas que adoran a las estrellas, hay otras personas que adoran X y Y y Z cosas. Nosotros adoramos al que hizo las estrellas. Nosotros alabamos y servimos al que hizo la luna. Entonces, el salmista hace un resumen en este salmo y creo que en el tiempo que nosotros tenemos nos va a ser suficiente para verlo todo. Pero vamos a concluir de una forma muy linda, en la cual debemos de meternos nosotros y poder darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que veo. Gracias, Señor, por lo que contemplo. Gracias, Señor, por lo que palgo. Y en el Salmo 104, versículo 1, vea lo que dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El salmista dice que ya no solamente te adoro, ya no solamente te adoro, ya no solamente te sirvo, ya no solamente te bendigo por lo que significas para mí, ni por todas las cosas que has hecho a mí, ni tampoco por todo lo que me has dado. No, este salmo es diferente. Señor, a partir de ahora, mi adoración, mi culto, mi servicio y mi reconocimiento no es de lo que tú has hecho por mí, sino que ahora, aunque yo sé que así como me has bendecido, me seguirás bendiciendo, sino que a partir de ahora quiero reconocer y bendigo cada una de las cosas que tú has hecho de una forma maravillosa. Por eso, Señor, yo en esta noche te doy gracias. Y hablando de gracias, quiero decirle, el próximo cobertor, o sea, la próxima templete que tenemos aquí, lo vamos a colocar justo comenzando el mes de noviembre, cuando venga el mes de la acción de gracias. El mes de en donde venimos nosotros en un día jueves y tenemos un culto maravilloso, donde hay alabanza, donde hay agradecimiento, donde compartimos el micrófono con todos ustedes. ¿Sabe usted cuál es la gran pena? Que algunos que recibieron milagros en este año no van a estar, porque claro, entonces, como no podía yo irme antes, he venido hace 8 años pidiendo el Dreamhack, he pedido hace como unos 12 meses que el Señor me bendijera con mi green card y con la tarjetita, pero como ahora ya tengo la green card y ya puedo ir a Matamoros, ya no van a venir. Así somos de sangrones hoy. Así somos de malagradecidos con Dios. Así somos de cara dura y así somos de cínicos con Dios. Y venimos y queremos sobornar a Dios y queremos chantajear a Dios y queremos hacerle creer a los hermanos de la iglesia que yo soy un cristiano bien agradecido con Dios. Por eso el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Pero esta noche yo quiero darte las gracias porque estoy seguro y creo con todo mi corazón, como dice el versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura. Señor, te quiero dar gracias por la luz. ¡Qué horrible será! ¡Qué horrible ha de ser! ¡Qué miedo y temor y terror transmiten las tinieblas! Y Dios nos ha dado a nosotros la luz para disfrutarla. ¡Ah! Le voy a decir una cosa. A mí no hay cosa más que me hagas deprimirme que las oscuridades. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero poco a poco, tratando la manera de no tocar sentimientos, de no herir susceptibilidades, de no hacer cambios tan drásticos, pero era patético entrar a este templo. Aquí habían unos paneles oscuros. Habían unas rosticeras del Church's Chicken que habían en sí. Luz amarilla y oscuro esto. Hermano, qué terrible. Qué terrible. Pero ni modo, así le gustaba. Yo nomás vine, empecé a cambiar, poner luces y toda la cuestión. Pero me gusta la luz. Yo vivía en las tinieblas. Yo estaba en el reino de las tinieblas. Ya no vivo ahí. Dios me ha trasladado al reino. Me gustan las cosas que brillan. A mí me gusta abrir cortinas. Eso de andar a la oscuridad para dormir. Eso, si no quiero que ningún switch me esté molestando. Porque a dormir, de una vez, todito oscuro. Y aunque me duela el dedito izquierdo cuando me levanto a hacer de mis necesidades psicológicas a las 3 de la mañana y me golpeo, no me importa. Pero me gusta dormir bien. Me gusta dormir. Al despertarme, fuera cortinas, abro todo eso, luces, ilumino toda la casa si es posible. ¿Por qué? Señor, te doy gracias por la luz. Porque ha de ser horrible, ha de ser terrible el vivir en un medio de oscuridad. Y Dios nos dio a nosotros la luz para admirarla, para disfrutar. Por eso, cuando el sol empieza a salir con todas sus ganas, y cuando son las 10, 11, 12 de la mañana y el sol está a todo lo que dar, ¡qué lindo! Así debería de alumbrar el día. Algunos consideran, y se lo voy a decir una cosa, algunos consideran que ciudades en donde no sale el sol durante todo el tiempo del día son ciudades depresivas. ¿Sabía usted que ciudades que contienen altos índices de suicidio son ciudades donde llueve mucho y donde son oscuras? Tres cosas, dice Dios. Punto número tres. Señor, también te doy gracias por el cielo. Te doy gracias por las aguas. Te doy gracias por las nubes. En el versículo 2 y 3 dice, ¿por qué? El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¡Qué cosa más maravillosa! Hoy estaba viendo el programa de Primer Impacto, y creo que también en el Al Rojo Vivo lo pasaron, que dice que había una familia del Salvador, no sé si fue ayer o antier, que vieron que el cielo estaba totalmente despegado. No había ninguna nube, a eso de las 3, 4 de la tarde. Pero luego empezó a haber una mezcla de nubes blancas, no nubes grises, sino que nubes blancas, y que había un lugar, y tomaron un video, donde había unas escaleras, no sé si vieron ustedes esa noticia, donde había unas escaleras y simulaba como que fueran las escaleras al cielo. Hace 2, 3 semanas, ¿no es cierto, hermana? Su nuera me mandó a mí, le mandó a usted, su nuera me mandó a mí un mensaje de texto, y me dice, mire, pastor, saliendo yo de la iglesia tal día, iba para mi casa y vimos hacia el cielo, y vimos unas nubes que hacían perfectamente una cruz en el firmamento. ¡Qué belleza! Y le dice, le doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por el cielo, doy gracias a Dios por las nubes. ¡Qué maravilloso eso! A mí me gustaría leer en los libros de Mahoma, leer en los libros de Buda, leer en los libros del sintoísmo, del confucianismo, a ver si el Genghis Khan hizo esto, pues. Solamente a Dios se le llama el creador de los cielos y de la tierra. ¿No se debe de sentir usted orgulloso de creer, de confiar y de servir en un Dios tan maravilloso? Por eso acabamos de cantar nosotros esto. Grande Dios, grandes maravillas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es maravilloso. Entonces, hagámonos de lado del que hace maravillas. Pero también dice, en la creación total de Dios, esto no es una parte de la evolución. Ahorita hay un debate tremendo entre los colegios cristianos bautistas en los Estados Unidos en las universidades y en los seminarios teológicos bautistas con respecto a lo que es el creacionismo, el darwinismo. Porque en las escuelas, a través de los años, le han dado más importancia al enseñado de esto, a la enseñanza de esto, del darwinismo, del creación, que en vez del creacionismo. La evolución es parte del sentimiento. Y ahora tenemos un gran problema. Se lo voy a dejar ahí. Me acaban de mandar un correo a los líderes de las iglesias bautistas que tenemos un tremendo dilema los evangélicos para votar en este año. Si es correcto votar por un mormón, nosotros que somos evangélicos, o es correcto por uno que ha hecho dos leyes, aceptar el matrimonio con los gays y también la ley del aborto. Va a votar por Pancho Villa, voy a votar yo la próxima vez que vaya a votar. Por Emiliano Zapata. Pues sí, no tenemos alternativa. Ahí no hay nada de que al cual peor, o al menos malo, no hay por dónde, pues. Es un gran problema. Entonces, dame esto de las aguas, vea esto. Yo no sé si algunos de ustedes, no es que quiera lucirles, porque aquí hay personas que han ido ahí. ¿Qué han estado en las cataratas del Niágara? ¿Qué cosas? Mire que usted llega ahí, le dan un rain jacket. Usted paga $10 para hacer un tour en un barquito y te dan una cosa plástica y un gorrito para pasar cerca. ¡Qué cosa más maravillosa! Yo iba con mi esposa, con mi suegra, casi le hacía a mi suegra ahí un ladito para ver si podía volar, ¿verdad? Ella, pero no me atreví. Los que han ido para Juneau, Alaska, Anchorage, Alaska. No, hombre. Eso no lo hizo Confucio, hombre. Eso no lo hizo el Dalai Lama. Discúlpeme. Usted agarra esos cruceros y se mete en un crucero en California y va subiendo Oregon, y luego Seattle, Washington, BC, Vancouver, British Columbia, y va subiendo hasta Juneau y luego Anchorage, Alaska. Los glaciares, no, es espectacular. Y uno dice, esto no lo pudo haber hecho nadie, hombre, más que Dios. Ahí se queda uno, mire, 7 minutos de silencio, la creación total de Dios, y esto no es producto de una evolución. Fueron creados de una forma majestuosa para que nosotros las podamos disfrutar. Y el salmista en esta noche nos dice a nosotros, Iglesia Bautista West Bronzeville, denle gracias a Dios por la luz, por el cielo, por las aguas, por las nubes, pero también denle gracias a Dios por la tierra y su vegetación. Vea lo que dice entre el versículo 6 hasta el 18. No lo voy a leer todo, pero vea cómo comienza él a desglosar. Del 6, con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Todos, oiga esto, todos, la tierra y sus respectivos paisajes, la vegetación en el mundo entero, pero que ahora ha sido terriblemente reemplazado por cemento. ¿Sabía usted que esa, pero bárbara, salvaje e incontrolable tala de árboles ha quitado? Eso es el corazón, eso es el respirar, eso es el pulmón de los países. Pero esta gente ha venido y en contubernio con negociantes y con contrabandistas de madera y de esto y de todo, han convertido eso hermoso que Dios hizo en una selva de cemento. Nueva York, no encuentro un árbol. Usted va a Los Ángeles, California, usted va a San Francisco, no hay ni un árbol ahí. Todo eso, edificios. Vaya a Dubái. Si es Singapur, no te encuentras todo ese edificio, todo para arriba, vidrio, fiberglass, cemento, cobre, hierro, tremendo. Mira qué belleza eso. ¿Se imagina usted levantarse a las 5:30, 6 de la mañana? Su termo con su cafecito, su panito. Y no me critique, a mí me gusta meter el pan en el café. Si usted cree que es mala educación, es su problema. Para mí, yo el café así me lo tomo. Ah, y eso cuando se despolvora todo adentro, qué cosa más maravillosa. ¿Qué? No, ese es el mejor plato del mundo. Y usted sale y se asoma a la cabaña, sale con una su chaquetita, con una su bufanda para protegerse, y empieza a ver esto. No puede ver otro que lo haya hecho. No puede ver otro. También dice, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por el sol, por la luna y por las estrellas. Vean lo que dice en el 19 al 24. Fíjense lo que dice la Biblia. En el 19 al 24. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella, oiga esto, vea el comportamiento de los animales. Mire qué curioso, todo opuesto a lo que nosotros hacemos. 20. Pone las tinieblas y es la noche. En ella, en la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios, para buscar de quién, dice, las bestias. Para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se esconden. Y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Aquí hay un animalito en estas partes de por acá. Yo no he visto más tlacuaches que en bronce, usted. ¡Cada ciudad esta! Si aquí usted quiere poner una mascota para bronce, tlacuache ponga usted. ¿Verdad que es raro verlo de día? Solo de noche salen. Me había venido la primera vez el hermano David Rodríguez. Vivíamos en la casa pastoral. No estaba todavía esta parte era una cosa tierra. Y platicando estábamos. Salimos a tomar nosotros un refresco. Recuerdo que era uno de los aniversarios de la iglesia que él vino a predicar cuando tuvimos la campaña por allá en frente de Amigo Len. Platicando. No, tú, 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 tú. ¿Y eso qué es, chale? It's my pet, le dije yo a él. Eso era mi mascota, le dije yo. Tamaño tlacuache, como de uno, más o menos 35, 40 libras de tlacuache. Tamaño tlacuache, no, dice, ya era un rinoceronte hoy. ¿Sabe una cosa? No salen de día. De noche salen. En el día se esconden. Vean las cucarachas. Si llegara a tener a usted alguno de esos insectos en su casa, de día no salen. Usted apaga las luces, se va a acostar. Ratón, ya se va a acostar aquella vieja, dice la cucaracha, salen todas. Y usted enciende la luz, ¡fum! Todas de regreso otra vez. Y dice Dios que estos animalitos todos tienen una función maravillosa. Por la tierra, la vegetación, la tierra y sus respectivos paisajes, la vegetación en el mundo entero, porque ahora es reemplazado por cemento, el sol, la luna, las estrellas, los animales, el hombre y su alimento. Vean el Salmo 104, 25 al 30. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Oiga esto, allí andan las naves. Allí está el Leviatán, que hiciste para que jugaste con él. Tipología del demonio, de Satanás. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Oiga esto, 28, 29, 30. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Encondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. La multivariedad de animales en el mundo. Ve esta figura. No, hombre. ¿Quién puso esa habilidad en esos delfines? Las focas, los leones marinos, los pingüinos. Ver a esos animalitos allá en la Patagonia. Ver a esos animalitos allá en lo que le llaman tierra de fuego, la Ushuaia, en la parte sur de Argentina. Y ver así, mire, el caminadito. Maravillosos. Ver estos, que hacen lo que quieren, juegan con el agua, hacen las piruetas que quieran. Pero también No se nos olvide que Dios nos hizo a nosotros. Y entre esa multivariedad, el hombre y sus diferentes fisonomías, sus diferentes estaturas, color, idioma. Hay personas que son muy altas. Hay personas que son muy bajas de estatura. Hay personas que aunque se coman lo que se tengan que comer, no engordan. Y hay otros, solo con suspirar, ya engordaron, ¿verdad? Hay otros que son morenitos, otros que son rubios, otros que son pelo lacio, otros que no tenemos, ¿verdad? Otros que tienen de más, otros que son narigoncitos, otros que somos chatos, otros que somos paraestirados. Esa es la variedad. Qué feo y qué aburrido fuera el mundo si todo fuera uniforme. Qué feo sería el ser humano si todos fuéramos iguales. Somos distintos por fuera y Dios quiere que por dentro seamos iguales a la imagen y semejanza de Él. Por eso Dios nos hizo y nos creó a su imagen y semejanza. Pero entonces alguien por ahí dice, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué entonces no somos nosotros invisibles? Porque Dios nos hizo a nosotros conforme a su intelecto, sentimiento y voluntad. Ahora, este es nuestro tiempo. Esto es nuestro turno para bendecir a Dios. En el Salmo 104, versículo 33, y con esto terminamos. Póngase a pensar en esto. Póngase a pensar en esto. Sea la gloria, ¿de quién?
De Jehová.
31, 30 y 31. Vea usted conmigo el 31, 32 y 33. Fíjese lo que dice, pues. Oiga esto. 30, 31 al 33. Envías tu espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová. ¿Para cuándo? Para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Aquí está esto. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmo. ¿Cuándo?
Mientras viva.
Esta noche. Le voy a decir esto. Mire. Déjame esa figura y la música que suena. Y yo quiero terminar con esto. Entre el Salmo 103 y el Salmo 104. Ahí hay un resumen de cosas que en realidad a muy pocos de nosotros nos ganan las ganas de ver. No nos motiva ver todo esto. Cuando nosotros hagamos una fusión de estos dos salmos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo lo que Él ha hecho y la maravilla de las obras que Él ha hecho. Cuando nosotros entendamos bien esto, vamos a responderle y vamos a decir, Señor, mi copa está rebosando. Me siento el heredero del Salmo 23. Porque puedo decir, he aquí la misericordia de Jehová, la gracia de Jehová, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es nuestro turno para bendecir a Dios. Le voy a decir algo. Y póngale mucho, pero mucho cráneo a esto. Dios nunca nos va a pedir a nosotros nada que nosotros no tengamos. Jamás de la vida. Dios no va a venir a nosotros a exigirnos. Dios no va a venir a vapulearnos. Dios no va a venir a esculcarnos. Dios no va a venir a darle la vuelta a nuestra ropa y a pedirnos, a exigirnos que le demos algo que no tenemos. Tenemos muchas cosas. Démosle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Tiempo. Aprenda a administrar su tiempo y se va a dar cuenta que tiene más del que usted dice que no tiene. Lo voy a repetir. Tiempo. Aprenda a administrar su tiempo y se va a dar cuenta que usted tiene más tiempo de lo que usted dice que no tiene. Todos tenemos 24 horas. Es cuestión de saber qué hacer con el tiempo y las prioridades. Talentos, todos. Todos tenemos por lo menos uno. Todos tenemos un don. Mire, no confunda los talentos con los dones. Los talentos son habilidades natas. Con lo que usted ya nació, con algo genético, con algo que usted heredó. Los dones son los que Dios nos ha dado. Todos tenemos por lo menos uno. Su trabajo es descubrirlo. El trabajo de los demás es aprobarlo. Cuando usted se da cuenta, lo descubrió, otros lo aprobaron y esto funcionó y produjo. Eso es su don. Y también nuestro servicio. Y por encima de todo esto, nuestra adoración. Hay gente que adora el sol. Por eso le llaman sun worshippers. Hay otros que adoran la luna, las estrellas. En el principio de la primavera se van para allá, no sé dónde, Tlatelolco, no sé dónde se van, el Istihuacán, no sé cómo, y se van allá porque al mediodía es el día más largo del día y se van a llenar, se visten de blanco, porque hay que recibir la vibra. La vibra. Y en vez de salir, bajar con vibra, todos sonsos salen, todos llenos de marihuana, un montón de marihuanos que suben con ellos también por ahí. Y sobre todo nuestra adoración. We worship you, oh Lord. Porque eres un Dios que hace maravillas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos dejado en esta noche con limitaciones, con imperfecciones, adorarte, leer tu palabra, estudiarla. Nos montaremos en nuestro vehículo cada uno y regresaremos a casa en familia, algunos solos, pero valió la pena haber estado esta hora y media acá. Damos gracias por otro día más de trabajo, otro día más de salud. Y quiero poner este ejemplo, gracias porque estamos aquí y no en el hospital como Mónica con sus hijos. Y gracias porque estamos acá y no como la hermana Mireles al lado de su esposo. Y gracias porque estamos acá y no por aquellos que tuvieron que ir a hacer una visita a la cárcel y por razones de tiempo ya no vinieron a la iglesia. ¿Te das cuenta, Señor? Hay tantas cosas por qué agradecerte. Pero a muchos de nosotros no nos alcanza la vista para verlo. Llévanos a casa. Danos un maravilloso jueves. Esperamos estar de vuelta el viernes a Catons y los que no vinieron, para orar por esta iglesia de Chattanooga y por ver lo que tú estás haciendo en medio de nuestros misioneros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.